Buen día, Walter. Un gusto saludarte a vos, a la Audiencia Nacional a esta hora. Y bueno, sí, como decías, el jueves pasado tuvimos la reunión en relación a este plan de contingencias que dentro de las distintas áreas de interfase, la que se abordó fue Villa Turismo por los antecedentes de trabajo que ya había en ese sector, ¿no es cierto? Incluso en conjunto con los vecinos. Y como te digo, desde ya hace varios años.
O sea, lo que se evalúa cada vez que se ve o se zonifica la región son aquellos lugares que encarnan mayor riesgo, ¿no? Hacia el verano.
Sí, exactamente. Lo que tiene que ver con incendios de interfase puntualmente, que sería este caso, también lo hay en relación a otras amenazas como las inundaciones, que fue un fenómeno que históricamente tenía recurrencia, que luego lo que se fue modificando, la planta urbana y la traza del río, el escenario se modificó, pero y este otro escenario o esta otra amenaza que es incendios de interfase, luego de lo que fue un año sin duda bisagra para la temática en el 2021. Las áreas de interfase se le dio mayor prioridad, ¿no es cierto? En conjunto con el SPLIF pudimos participar de reuniones con los vecinos, hubo mucha demanda, mucha apertura hacia las indicaciones que el SPLIF viene trabajando históricamente, tanto desde la prevención en terreno a través de la reducción de combustibles, como en la educación ambiental, en el trabajo con las escuelas. Digo, hay un trabajo permanente que luego de los grandes incendios de 2021 tuvieron mucha mayor receptividad, ¿no? Por las cuestiones lógicas a raíz del impacto que tuvieron los incendios grandes de la comarca.
Sí, Leandro, obviamente es pareciera, ¿no? Un antes y un después de estos incendios tan grandes que se registraron en la comarca. Más allá de los trabajos que ustedes vienen haciendo, distintas instituciones, vos nombrabas al SPLIF, obviamente la población, después de haber observado semejante incendio, más vale que tiene temor. ¿En qué se puede avanzar? Porque bueno, cuando se desata un incendio de estas características es muy difícil frenarlo, sobre todo por las condiciones climáticas que se dieron en relación, va, los dos, ¿no? Porque hubo vientos, alta temperatura, mucho material seco, combustible. ¿De qué manera se encara o si esto cambia la visión de los trabajos que tienen que hacer?
Bueno, justamente vos hacía foco recién en una cuestión que creo que es esencial para un nuevo punto de vista, ¿no? Y es que hoy probablemente ya con un poco más de distancia de lo que fue la crisis misma de los incendios, poder entender que hay tres factores que van íntimamente relacionados. O sea, no podemos abordar uno sin otro y solo por mencionarte los principales, ¿no es cierto? Pero que no podemos analizar uno de los tres prescindiendo de los demás, y tampoco significa que hablar de uno implique menoscabar el otro. Y estos son el ordenamiento del territorio sobre el cual se manifiesta la amenaza, la capacidad de respuesta que fuimos y de preparación que fuimos capaces de elaborar hasta antes del momento de la manifestación de la amenaza. Y luego una cuestión de contexto, un cambio climático que durante mucho tiempo se instaló en la lejanía como un fenómeno global y que estos veranos pudimos ver en datos concretos, o sea, temperaturas que estuvieron por encima del histórico de 54, 60 años. Entonces, digo, no podemos analizar una sin prescindir de la otra, ¿no? De hecho, el mundo está asistiendo ahora a una nueva generación de incendios, donde ya los paradigmas de combate y de manejo del fuego tienen que ser revisados, ¿no es cierto?
Sí.
Esto es un poco el contexto en el que se instala el análisis que hoy podemos hacer de ese incendio y que los organismos que están abocados, incluso desde el operativo y desde lo científico en cuanto al análisis del fuego, lo están mirando de esa manera. Después, lo otro que me preguntabas, que es cómo cambió la situación o nuestro escenario, lo que se notó mucho es, bueno, algo que es esperable, que tiene que ver con la percepción del riesgo. Uh-huh. Es decir, años atrás se hablaba del riesgo de incendio y un poco según las vivencias de cada uno, se podía retraer un incendio de mayor o menor envergadura, pero eran incendios de pocas hectáreas que afectaban vegetación, eventualmente alguna vivienda. Digo, era esto el parámetro general de los incendios. Y sin embargo, en estos años pudimos ver incendios que cobraron vidas humanas, que se llevaron hectáreas, muchísimas hectáreas. Un incendio, como el caso de la Cuesta del Ternero, que el 70-80% de lo quemó en mediodía. Entonces, digo, esto cambió la percepción del riesgo y, bueno, mucha demanda y receptividad a la vez de las actividades de prevención. Y luego mucho trabajo a nivel de predio, ¿no? O sea, en cada predio, en cada terreno, se trabajó un montón, se vio mucha respuesta de parte de la comunidad de limpiar los predios que están principalmente ubicados en zonas de interfase, ¿no?
Sí, me parece un hecho relevante esto último que decís, ¿no? La participación de la comunidad en la medida de prevención, porque en algún momento quedaba todo depositado a las fuerzas que actúan, por caso, en un incendio forestal, como que se delegaba la responsabilidad en cuanto a la sofocación del incendio y también a las tareas preventivas, y medio como que quedaba el vecino, la vecina, como medio apartado de esta cuestión. A mí me da la impresión, y creo que es lo que estás diciendo, es que si no se hace un enfoque integral con la participación de los vecinos en las medidas de prevención, será muy difícil cuando se desata un incendio hacerle frente.
Sí, exactamente, y sobre todo porque una vez declarado el incendio, el estado que haya del predio, el alrededor inmediato de la vivienda, determina en gran medida las posibilidades de salvar las estructuras. Sí, que en un incendio donde hay condiciones extremas de propagación, donde la vegetación está con índices muy bajos de humedad y la temperatura muy alta, o sea, estos incendios que realmente tienen muchísima dificultad al control, la posibilidad de salvar estructuras está mayormente dada por el trabajo que se haya hecho previamente alrededor de las estructuras, las viviendas, los galpones, los, uh-huh, los establecimientos productivos. Y esto no significa que haya necesariamente que salir a parquizar todos los predios, porque justamente hablamos de lugares donde se elige convivir con la vegetación, donde hay digamos, masas forestales cerca, pero sí tomar ciertos recaudos que tienen que ver principalmente con la accesibilidad a la vivienda, con la continuidad y la cercanía entre las ramas y los techos. Principalmente esto para que los predios sean más defendibles, ¿no? Como decimos comúnmente.
Sí. Vos que conocés la zona, tenemos un par de inconvenientes que tienen que ver con la geografía en la que habitamos, ¿no? Hay lugares donde el acceso a la hora de que se desate un incendio no es el mejor, porque por ahí hay callejones muy estrechos, hay caminos que no tienen salida y demás. Seguramente ustedes vienen trabajando, digo seguramente porque es así, vienen trabajando sobre algunos lugares que consideran críticos, ya sea por la accesibilidad que por ahí no tienen, y también por el recurso agua, que en algunos lugares no hay. Si vos tendrías que definir hoy en el Bolsón y aledaños cuáles son los lugares más críticos o más susceptibles de que se produzca un incendio y que se complique la cuestión.
Bueno, en principio, por ahí permitime poner un poquito en contexto que tiene que ver con lo que decías. Villa Turismo es, primero, en general, la comarca, me animo a hablar por la comarca, tiene una identificación con la problemática de incendios que en otros lugares no se ve. Ajá. Es decir, en general, el vecino entiende que esta es una problemática presente, interactúa con las instituciones y tiene una conciencia de que el riesgo existe, que, como te decía hace un minuto, sí cambió luego, como es lógico, ¿no? Y pasa en muchas otras comunidades, cambió después de los grandes incendios. Villa Turismo en particular también viene con una preocupación activa, por llamarla de esta manera, y ya desde años anteriores hacíamos una recapitulación, y por allá por el año 2002, junto con el sistema, lo que hoy es el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, con el SPLIF, se hacían los primeros relevamientos de riesgo en la zona, participando los vecinos. Las instituciones se juntaron para hacer una encuesta casa por casa y poder dimensionar cuál era el riesgo en el que se encontraba cada predio. Uh-huh. Luego, las distintas juntas vecinales, como te digo, siempre mostraron una preocupación activa, y es lo que hoy hace que se tome esta área en particular para este plan de contingencia, que tiene que ver, que incluye a través de unos fondos que el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción y Agroindustria de la provincia gestiona a través del SPLIF, para establecer en el lugar lo que va a ser el plan de contingencia. Ajá. Y se toma Villa Turismo justamente, primero porque está dentro de las áreas de interfase con prioridad, por la densidad que tiene, porque está en un lugar de pendiente. Lo mismo es el caso de Cerro Amigo. Uh-huh. Pero que Cerro Amigo, por ejemplo, tiene menor densidad habitacional y no tiene la particularidad de Villa Turismo, que es que en la temporada estival la población crece notablemente. Entonces, por eso es que se adopta este lugar para empezar con este plan de contingencia, que aparte es la recomendación de los técnicos del SPLIF, que tienen el mayor conocimiento y el mayor estudio en la materia. Luego hay escenarios de nuestra jurisdicción que se han ido modificando. Ya te mencioné en términos de cuáles son los que tienen mayor riesgo, y teníamos Villa Turismo, Cerro Amigo. Luego, de las poblaciones que se establecieron en Loma del Medio, también esto generó una modificación que fue crítico a partir del 2011 hasta el 2018, podemos decir, hay una ventana de tiempo ahí donde se avanzó un poco más con el establecimiento de caminos, accesos. Esto permitió de alguna manera también reducir el riesgo sin dejar de ser una zona de muy alto riesgo. Lo mismo pasó por el lado de Mallina Ahogado, donde también la división de terrenos, el asentamiento de nuevas familias va incrementando de alguna manera el riesgo, y lo que tiene que ver con la zona de los refugios luego de la explosión que tuvo en la temporada anterior, con una afluencia luego de la pandemia, una afluencia masiva de gente. Y esto a su vez no descarta otras zonas que, aunque no tienen densidad poblacional grande, como puede ser Cuesta del Ternero, que sí tienen primero o tenían algunos sectores, si bien fueron los mínimos que se afectaron, en los que se afectó bosque nativo, hay también prioridades a proteger, ¿no es cierto? Sí. O sea, no, esta enumeración que hicimos no deja fuera otras zonas de, dijimos creo varias veces, interfase. Por ahí, para quien pueda no conocer el término, decimos que son zonas de interfase donde la vegetación se entremezcla con las estructuras, ¿no? Con las viviendas, con los establecimientos productivos. Esta es la interfase urbano-forestal.
Uh-huh. Y a tu criterio, porque viste, se generan por ahí algunos incendios donde algún sector de la población exige sanciones para tratar de buscar a los culpables de la generación de un incendio, o más allá de esto, de que haya algún tipo de regulación en cuanto a los cuidados, y a esto me estoy refiriendo a la cuestión de plantaciones de exóticas como los pinos, que terminan alentando a los incendios. ¿A tu criterio, a vos te parece que falta legislación, controles, regulaciones en este sentido?
Seguramente avanzando en esa dirección, y teniendo en cuenta esto que hablábamos hace un minuto, de que estamos en un cambio de época, estamos enfrentando una nueva generación de incendios, seguramente sí vendrá la necesidad. Aparte, en una comunidad, si vemos la comarca, en los tiempos de desarrollo de una comunidad, los últimos 20 años no es un gran periodo de tiempo, y sin embargo la comarca, las ciudades, los municipios de la comarca, las comunidades, se han transformado de manera importante. Uh-huh. Entonces seguramente sí nos encontraremos con la necesidad de nueva legislación, pero por sobre todas las cosas, y creo que es un componente que va a estar presente en la gestión del plan de contingencia de Villa Turismo, que es reforzar la aplicación de la normativa que ya existe.
Sí. ¿Sí?
Que esto es, en algunos casos, un desafío todavía pendiente, ¿no es cierto? Y también, como lo mencionaste en algún momento, en acuerdo con el vecino, o sea, que se entienda principalmente que reforzar las actividades de prevención y de preparación en esencia son actividades de autocuidado para uno mismo y para los vecinos, ¿verdad? Para el conjunto, porque a veces estas situaciones no ponen en riesgo solo a los recursos propios o a la propia vivienda o al propio terreno, sino que generan un altísimo riesgo para una masa de población que incluso, insisto, como lo vimos en los incendios de 2021, provoca pérdidas irreparables, ¿no es cierto?
Sí, sí, y seguramente nos vamos a asombrar cuando aparezcan los datos del crecimiento poblacional en la zona, ¿no? Con la cuestión del censo. Cuando me enteré de la reunión esta que habían mantenido en relación a este plan de contingencia y busqué información, me parece importante de que aquellos que tengan acceso a esa información vean las fotografías del encuentro, porque me da la impresión que termina avalando un trabajo que vienen haciendo, ya sea Defensa Civil y otras instituciones, desde hace años de manera conjunta, para abordar una problemática que debe ser necesariamente abordada para prevenir. Digo, es importante esto de la confluencia de instituciones para hacerle frente precisamente a este tema, al tema de los incendios de interfase. Así que, digo, a veces se tiran tantas pálidas con tal o cual cosa, y esto es algo que viene funcionando más allá de algunos resultados, porque nadie le puede echar la culpa a las instituciones que trabajaron con los incendios de 2021.
No, claramente, bueno, y en principio te agradezco, y sobre todo en nombre de los participantes, ¿no? Esta evolución sin duda tiene que ver con, para nosotros es alentador. Hubo de hecho organismos que no pudieron por cuestiones de agenda o incluso de salud de algún funcionario que no pudieron estar presentes, pero en esencia la Defensa Civil Municipal es el ámbito que la Municipalidad del Bolsón establece y en el cual toma participación para, en conjunto con las instituciones y con los vecinos, poder abordar este tipo de problemáticas. Y como bien decías, tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Con un trabajo articulado, no solo entre las instituciones, que es una cuestión que ya hemos notado y que es permanente y que hemos notado a lo largo del tiempo que es la única forma posible de hacerle frente a este tipo de eventos de magnitud, y es la forma en la que hay que prepararse. Sino también, bueno, tiene que ver con el acompañamiento y la participación del vecino, que en muchos casos el aporte de la experiencia es muy relevante para poder gestionar el riesgo. Bueno, nadie conoce el barrio, nadie conoce su paraje mejor que el propio vecino, ¿no? Entonces esto tiene que integrarse en la formulación de planes.
Sí, seguro. Bueno, te saco de los incendios y tengo otra consulta. Nosotros habitualmente hablamos con la gente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas para ver cómo se va a comportar el clima y demás. En este último tiempo, cuando se inició, otoño-invierno, el invierno recién está empezando, se vio como una especie de retorno a lo que era antiguamente un invierno, un otoño en la comarca. Medio que mucha gente que llegó hace poco se encontró un tanto desubicada por tanta lluvia y también la presencia de nieve. ¿Tuvieron muchas intervenciones en este último tiempo con estas lluvias copiosas?
Bueno, en general las intervenciones, empiezo un poco de atrás para adelante.
Dale.
Intervenciones en relación a las lluvias, lo que se han registrado son algunos anegamientos puntuales. Días atrás tuvimos la evacuación de una familia también por efecto de un arroyo en la zona de Mallina Ahogado. Pero más que nada este tipo de complicaciones, que obviamente visto desde la perspectiva de la familia, generan problemas serios que se pueden corregir o se resuelven en corto plazo. Uh-huh. Después en lo estacional sí nos encontramos, hay una tendencia dada por el Servicio Meteorológico Nacional que habla de que a lo largo del trimestre van a ser tienen una tendencia al déficit, o sea, tienden a ser menores las precipitaciones de agua y de lluvia, de agua y de nieve, o de lluvia y de nieve, lo que estamos viendo es que esos fenómenos son más intensos, es decir, se concentran más en pocos días, y como bien decías, no es diferente a inviernos que son típicos de la región. Sin embargo, en el último tiempo veníamos más, salvo nevadas importantes, como tuvimos en el 2017, si no me equivoco la fecha, 2018, que fue una nevada que impactó fuertemente en la zona rinconada de Ahuelpan y de Mallina Hogado, y hacia el norte. En general veníamos de inviernos tibios, si cabe el término, ¿sí? De inviernos sin la presencia de nieve y de frío que vimos ahora, que incluso podríamos decir que de alguna manera se adelantaron, dado que recién estamos empezando a transitar el invierno.
Sí.
Pero
sí.
Bueno, habrá que ir viendo esto cómo se desarrolla en lo estacional. Luego, la nieve, más que nada, hasta ahora los efectos, las complicaciones que hubo hasta el momento tienen que ver con la transitabilidad, ¿no? De la ruta, de algunos caminos. Y bueno, esta secuencia de agua y de nieve generó un deterioro general en muchos caminos, sobre todo en la zona rural, que también es un impacto, un daño relevante, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, Leandro, gracias por el contacto y buena gestión.
Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto.